Como les anticipé, Molinos Río de la Plata acaba de presentar su tercer reporte de sustentabilidad. Este es un reporte que por segundo año se presentó en paralelo junto a la memoria y los estados financieros de la compañía. Esta es una tendencia cada vez más creciente, ¿no? De poder tener toda la información en esta triple línea, en lo económico, lo ambiental y lo social, todo junto. Así que, bueno, están muy en línea con esta tendencia internacional. Y lo presentaron bajo los lineamientos de la guía G3 del GRI. Y, bueno, alineado con cuatro ejes, que son los cuatro ejes clave en su estrategia de sustentabilidad. Ya tenemos en línea a Rodrigo Somoza, gerente de comunicaciones de Molinos, para que nos cuente un poco los detalles de esta nueva edición. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Buen día, Estefanía, ¿cómo va?
Bien, ¿vos?
Bien, todo bien, por suerte.
Bueno, estaba anticipando un poquito este tercer reporte, que como siempre, bueno, cuando termina de publicarse es un alivio para todos los que participaron, porque sabemos que tienen mucho trabajo detrás, mucha recolección de datos, y en este caso también con un esfuerzo extra de presentarlo en paralelo con la memoria y los estados financieros, que implica una corrida adicional, ¿o no?
Sí, es como vos decís, es un esfuerzo, pero la verdad que tiene sus frutos. Y es una linda manera de mostrar lo que después, durante todo un año, se hace puertas adentro en pos de ser todos los días una compañía más sustentable y buscando que tengamos un mundo mejor entre todos.
Seguro. Contanos un poco, si querés, vamos repasando algunos de los ejes con algunos temas, si querés, salientes de lo que fue esta gestión 2013 que se plasma en el reporte. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con salud, bienestar y calidad de vida, uno de los temas que me llamó la atención y me pareció también innovador es el tema de la Academia de Nutrición. ¿Querés contarnos un poquito de qué se trata?
Dale. Sí, a ver, dentro de este eje intentamos trabajar dos grandes aspectos, varios, digamos, pero por un lado mejorar nuestra cartera de productos permanentemente, para que sean todos los días tengan un perfil nutricional cada vez mejor y en línea con lo que son los hábitos de vida saludable. Y lo otro que hacemos es tratar de educar en función de los hábitos de vida saludable. La Academia de Nutrición puntualmente es algo que empezamos a trabajar internamente para que todos los que formamos parte de Molinos entiendan y sepan acerca de lo que son los alimentos, cuáles son los beneficios de los alimentos, no solamente de los alimentos que nosotros fabricamos, sino también de la alimentación en general, porque estamos convencidos de que para poder contar para afuera y transmitir en nuestros alimentos productos saludables, primero hay que empezar por casa. Así que este año, puntualmente el 2013, tuvimos varios encuentros donde trabajamos adentro de lo que se llamó Academia de Nutrición, distintos ejes donde se aprendía y podíamos todos aprender y entender de qué se tratan los alimentos.
Y hablabas también de lo que tiene que ver con la mejora nutricional de los alimentos. Algunos de los temas, por ejemplo, que figuran en el reporte, vos podrás contar mejor, pero que van desde la reducción de azúcar o grasas, eliminación de grasas trans, reducción de sodio. Esto, digamos, ustedes ven que hay una mayor demanda también por parte de la sociedad de alimentos más sanos. ¿Es una iniciativa o un poco de las dos cosas?
A ver, es un poco de las dos. Nosotros permanentemente estamos estudiando y entendiendo a nuestros consumidores para tratar de llevarles lo que les gusta e ir acompañando las tendencias y lo que más les va gustando. Una tendencia que es allá global tiene que ver con el cuidado de la salud, con el comer más sano, con equilibrar, con realmente tener un equilibrio donde la alimentación cumple un rol clave importantísimo. En esta línea, la verdad que lo que intentamos es permanentemente ir mejorando los perfiles nutricionales de nuestros productos en línea con lo que van demandando los consumidores. Y en paralelo también hay todo una gran normativa y regulaciones a nivel mundial que hoy en Argentina no nos tocan, que en algún momento llegarán y de a poquito se empiezan a implementar, y la verdad que siempre tratamos de ganar de
la autorregulación, digamos.
La autorregulación y de ir acompañando los cambios de la tendencia y no hacer nada de golpe. Con lo cual, en ese sentido, hay un trabajo permanente de nuestra área de investigación y desarrollo, en línea también con marketing, en ir en función de lo que los consumidores van prefiriendo, ir mejorando el perfil de nuestros productos.
Seguro, imagino ahí también que hay como a veces intereses encontrados en la manera de decir, de repente el gusto y lo sano a veces no van de la mano, entonces ahí también a veces hay que hacer negociaciones, imagino, para ver, bueno, uno quisiera bajar un poco más las grasas o el sodio y de repente, bueno, se topa también con el límite que es el gusto al producto, ¿no?
Sí, al final, a ver, y esto nos pasa a todos, nos gusta comer algo rico.
Seguro.
La verdad es que, digo, cuando nos sentamos a comer, queremos comer algo rico. Lo que no es rico, no lo comemos. Y ahí, bueno, la verdad es que lo fundamental es que el consumidor elija el producto porque le gusta. Y después, dentro de ese perfil, una vez que encontramos el perfil donde el consumidor realmente le gusta y es algo que empieza a consumir más asiduamente, vamos trabajando adentro de ese perfil de sabor para ir mejorando todo lo que es el perfil nutricional, dependiendo también en cada caso de cada producto qué requiere mejorar y qué no en esta línea, sea grasas, azúcares, sodio. Esa es una parte del trabajo. Y otra parte del trabajo también tiene que ver con trabajar fortificaciones que puedan ir dentro de lo que son los productos. Entonces, nada, un consumidor que por ahí consume algo que le gusta, bueno, también consumiendo eso puede incorporar o vitaminas, o hierro, o calcio, o distintas cosas dentro del mismo producto. Con lo cual son dos vertientes. Una que tiene que ver con las reducciones, lo podríamos decir así de alguna manera, para evitar que haya un exceso en la dieta de ese consumidor en cuanto a grasas o azúcares o a sodio, y otra que tiene que ver con, bueno, en ese mismo producto que le gusta, qué cosas podemos sumarle para que con alguna fortificación tenga también un plus en lo que es cómo se está alimentando.
Seguro, y hablabas hace un rato de comer rico, pero también de comer sano, y eso me hizo acordar también a uno de los programas que tienen, digamos, en vinculación con la comunidad, en otro de los ejes, que es el eje de desarrollo humano y entorno comunitario. ¿Querés contarnos un poquito de este programa y de otras iniciativas que tienen también para promover hábitos de vida saludable en las comunidades?
Dale, vos lo dijiste, Comer Rico, Comer Sano, se llama nuestro programa. La verdad es que este es un programa que justamente lo que busca es promover estos hábitos de vida saludable. Ya hace varios años que lo estamos haciendo y todos los años tenemos, por suerte, más aceptación y más participantes. ¿Qué es lo que hacemos? El último año llegamos a 84 escuelas a nivel nacional y con unos manuales especiales que desarrollamos, lo que intentamos es llegar a un conjunto a un grado particular, pongamos por ejemplo, no sé, un quinto grado, y en 84 escuelas, todos los quintos grados de esas 84 escuelas van a tener la enseñanza con estos módulos especiales que desarrollamos acerca de qué es la alimentación, cuáles son los hábitos que hay que incorporar desde niños en la manera de comer, cómo está bueno comer, qué cosas son realmente lo que provocan excesos, qué cosas son las que llevan a niveles de obesidad o qué cosas son las que hay que modificar desde el vamos para no tener secuelas, digamos, después desde más grandes. Y la verdad que hace mucha falta de educación y de aprender a cómo comer, ¿no? En general, generalmente tendemos a comer bastante mal.
Seguro. Hay mucho trabajo por hacer en esa área, entonces.
Hay mucho trabajo en esa área y la verdad que, bueno, ese es el programa, la verdad que más destacaría dentro de ese pilar, ¿no?, de la estrategia.
Seguro. Y en tema ambiental sabemos que obviamente también vienen trabajando algunos temas que tienen que ver más con procesos industriales, que tal vez son un poco más complejos, pero seguramente también podés contarnos algunas iniciativas más vinculadas a los productos en sí, a los productos que ve el consumidor en la góndola, por ejemplo en el packaging, algunas mejoras que se hayan hecho.
Sí, ahí en línea con lo que decís de desarrollo ambiental, que es otro pilar. Una de las cosas que así como me tratamos de mejorar lo que va dentro del PAC, lo segundo que hacemos, pero que tiene que ver ya con una filosofía compañía, que es cómo nuestro andar en lo que tiene que ver con la transformación de productos del campo, cómo lo generamos con el menor impacto posible. Con lo cual, ahí las distintas cadenas de valor y el distinto intercambio que tenemos con el ambiente, tratamos de minimizarlo en todo lo que se puede y irlo mejorando todos los años. Puntualmente, en lo que me preguntás, en lo que tiene que ver con el packaging, hemos hecho muchas cosas en el 2013, las más destacadas. Hemos logrado tener en toda nuestra línea de yerbas packs 100% reciclables. Después, por ejemplo, nuestros productos de jugo de limón, de Minerva, hemos incorporado un 20% ya de PET, que es ya viene reciclado, o sea, es post-consumo reciclado. Uh-huh. Y la verdad que es asombroso los números que devienen de esto, ¿no? Entonces uno dice, con usar 20%, por ejemplo, de PET ya reciclado en las botellitas, bueno, eso equivale a 1,2 millones de botellitas que uno deja de hacer, digamos, ¿no?
Seguro, o sea, de repente hay pequeños cambios que cuando uno lo ve en los números tienen un impacto enorme.
Exactamente, pequeños cambios hacen una diferencia muy grande, y bueno, y es contribuir, ¿no? Porque después a la larga es menos árboles que se talan, menos agua que se usa, menos petróleo, menos químicos. O sea, la verdad que el poder instalar la cultura en toda la organización de que hay pequeñas cosas que se pueden ir haciendo y que uno puede lograr mismo producto y misma performance para el consumidor, bueno, uno puede ir mejorando y puede ir generando realmente un cambio y algo que a la suma de todos los que lo van haciendo es realmente un impacto muy grande en no dañar el medio ambiente, ¿no?
Seguro. Y para despedirnos, Rodrigo, si querés muy cortito hablar un poco de lo que tiene que ver con seguridad alimentaria y energética. Sabemos que, digamos, lo que tiene que ver con la industria alimenticia, el gran desafío, ¿no?, de producir cada vez más alimentos para una población creciente, que no es un desafío menor, y todo esto cuidando también el planeta y, por supuesto, la seguridad de los que consumen.
Sí, a ver, vendemos alimentos, con lo cual lo que tiene que ver con seguridad alimentaria es clave. Y una de las cosas, como te decía antes, es nuestra relación con el campo histórica, con lo cual desde siempre hemos tenido la necesidad y el interés de que el campo sea lo más eficiente posible y dañarlo lo menos posible. Y ahí hemos hecho un trabajo muy importante con toda la cadena de valor de la soja, donde ya tenemos un gran cantidad de nivel de producción de soja sustentable, no solamente desde el trabajo que hacemos y los distintos certificados y las distintas cosas, sino incluso en toda la cadena de valor, con lo cual hay un plan, un programa que desarrollamos con los distintos productores, donde tienen que cumplir con un montón de requisitos, no solamente con un montón de requisitos para asegurar que la soja en todo su crecimiento tiene los fertilizantes que tiene que tener, tenemos la recuperación de nutrientes que tiene que haber, y todo eso se va llenando en unas fichas y además tiene una auditoría de control. Quienes cumplan con eso tienen bonificaciones después, incluso dentro de lo que es el negocio, y esta es la manera de ir promoviendo también de que tengamos una cadena de valor de soja sustentable.
Totalmente, un aliciente extra que, digamos, siempre cuando uno de alguna manera puede vincular, digamos, lo económico con lo ambiental y lo social, también camina, porque, digamos, empieza todo a tomar sentido.
Exactamente, y la verdad que cuando uno también va pregonando, por decirlo de alguna manera, e intenta que a lo largo de donde arranca el proceso, que no necesariamente es de uno, sino que lo hace un tercero, empieza a generar el compromiso, empieza a mostrar de que hay algo que está bueno y empieza a controlarlo, bueno, de a poquito se empiezan a encolumnar y este ha sido para nosotros un caso de éxito, por un lado, y muy gratificante de que se pueden hacer las cosas bien y incluso en toda una cadena de terceros, ¿no?
Seguro, que hacer las cosas bien también es reditable en lo económico y eso, digamos, también genera como una mayor adhesión y está bueno poder contarlo de esa manera.
Totalmente.
Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por compartir los detalles de este tercer reporte que, como decíamos, bueno, fue presentado en paralelo con la memoria financiera y que está articulado en estas cuatro patas que tienen que ver con la estrategia de ustedes y que fuimos un poco, bueno, contando por lo menos los principales. Hay mucho más para contar y ya seguiremos también acompañándolos con las distintas novedades que tengan, pero por lo menos para tener un pantallazo de este reporte de la gestión 2013.
Dale, bueno, nada, muchísimas gracias por darnos el espacio para poder compartirlo y, bueno, ya nos estaremos hablando en un futuro.
Dale, seguimos en contacto, Rodrigo, gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Rodrigo Somoza, gerente de comunicaciones de Molinos, contándonos los detalles de esta tercera edición de su reporte de sustentabilidad. Nos vamos a despedir hasta el próximo martes, como siempre, a la 1 del mediodía acá en FM Identidad. Hasta luego.